Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya pendientes, ya abrimos la puerta, no del todo, pero ya estamos pendientes al fin de semana de materia deportiva. Una semana extraña. Hemos tenido jornada intersemanal de la segunda división de la Liga Smartbank con derrota. Ya lo hemos analizado, de la Unión Deportiva 0-1 frente al equipo del Real Zaragoza. Por cierto, ayer lo analizamos también con Manolo Lama en la linterna deportiva por la noche, las palabras de Aitami Artiles y el enfado que tiene la Unión Deportiva Las Palmas con el VAR y con los 11 penaltis que le han decretado en contra al conjunto amarillo en lo que va de temporada. Pero bueno, eso es otra historia, también la analizaremos en la jornada de hoy, porque nos iremos a diferentes redacciones para conocer cómo venga la Unión Deportiva Las Palmas, el antes y el ahora, con Viera y sin Viera, y el mercado de fichajes, que todavía está abierto hasta el próximo 31 de enero. Pero lo que dice el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, porque estamos a 15 días que se cierre el mercado, que cualquier cosa puede ocurrir, pero sin embargo Rocco Maiorino, el italiano, señala que al 99% el mercado para la Unión Deportiva Las Palmas está cerrado.
Con la confianza, la convicción que somos un gran equipo, un gran grupo. Bueno, en este momento al 99% el mercado está cerrado.
Y hablo del tema Viera. Lógicamente, si al 99% todo está cerrado y solo falta el tema de José Martínez para saber si firma o no en otro club, que seguirá siendo la Unión Deportiva Las Palmas, ya damos carpetazo, o prácticamente damos carpetazo al tema de Jonathan Viera. También, no tan explícito, pero también entre líneas se puede leer esa declaración por parte de Rocco Maiorino.
Bueno, lo de Viera, está cierto que lo vamos a intentar hasta el último día. Y es verdad que es muy difícil. Pero yo ahora no hablaría más de Jonathan, porque no está más con nosotros. Yo me quedo con la plantilla que tengo. Soy muy contento de la plantilla que tenemos. Es un grupo fenomenal. Y profesionales fenomenales, y así yo soy cierto que todo el mundo ahora va a hacer un paso adelante para conseguir el objetivo que tenemos.
Por cierto, y en los próximos días lo analizaremos y hablaremos además con protagonistas, tenemos pendiente en los próximos días una conversación con el director general deportivo del Gran Canaria, con Verdi Pérez. Tenemos algunos datos del presupuesto del Herbalife Gran Canaria para esta temporada. Por ejemplo, el presupuesto para los jugadores del equipo de la Liga ACB, es decir, para el primer equipo del Herbalife Gran Canaria, es de 4.442.340 euros. El cuadro técnico, el cuerpo técnico del equipo de la Liga ACB, 818.200 euros. También para gastos del equipo de la Liga ACB, 464.159,30 euros. Y después hay otras cuestiones que están por dilucidar en cuanto al presupuesto, porque hay gastos de Copa del Rey y también de Supercopa de 15.000 euros, pero por ejemplo el Gran Canaria no se ha clasificado ni la temporada anterior ni esta temporada para jugar la Copa del Rey. Después, gastos de arbitraje del equipo de la Liga ACB son 3.000 euros. En los próximos días insistimos que lo analizaremos, porque tenemos el presupuesto, además de glosado, detallado, de lo que es el Gran Canaria para esta temporada 2019-2020. En cuanto a lo deportivo, Fisac, el técnico del Zaragoza, fíjense lo que comenta. Son cabeza de serie para jugar la Copa del Rey. Han quedado terceros al término de la primera vuelta. Y así con todo dice que no quiere mirar hacia atrás, que quiere mirar hacia adelante y que de ahora hacia el próximo partido, por ejemplo, en cuanto a los jugadores, dice que no se ha hecho absolutamente nada.
Tenemos un futuro. Y el futuro consiste en que nosotros, repito, no quiero irme más allá. Es que ahora mismo tenemos varios objetivos que se han logrado en este camino. ¿Queremos ser alguien más? Sí, yo quiero un objetivo, y un objetivo que quiero ganar 19 partidos, o 18 partidos, o 17 partidos. Esto hay que empezarlo a hacerlo ya. Esto de la Copa, esto de cabezas de serie, todo esto hay que olvidarlo ya. Y hay que empezar de cero, y hay que partir de cero, y hay que partir de lo que somos. Entonces, todos estos halagos que hemos recibido, creo que, o al menos yo no me siento cómodo con su grado de esfuerzo. Quiero un grado de esfuerzo mayor.
Pues lo han escuchado, a Fisac, el técnico del Zaragoza, próximo rival del Gran Canaria. Quiere mirar hacia adelante, que está muy bien, clasificarse para la Copa como cabeza de serie, como equipo revelación de la actual temporada, pero quiere mirar hacia adelante y que los jugadores sean conscientes que a partir de ahora parten de cero en lo que va a ser la segunda vuelta. Totalmente de acuerdo, por cierto, con Fisac. Y tenemos que hablar también del Rocasa Gran Canaria, del equipo de la máxima categoría del balonmano femenino, la Liga Iberdrola. Fichaje estrella el que acaban de realizar para lo que resta de temporada, internacional brasileña, es decir, la mejor selección del mundo. Llega Jacqueline Anastasia, va a firmar por lo que resta de temporada con el conjunto teldense. Fichaje estrella para el Rocasa. Sobre ella, sobre este fichaje, habla el técnico del Rocasa Gran Canaria, Carlos Herrera.
Bueno, Jacqueline nos va a ayudar a subir un poquito más el nivel del equipo. Es una jugadora súper importante a nivel mundial, internacional, con su país. Y después ha jugado en muchos equipos de gran nivel. En defensa, en el 2, lo suele hacer muy bien. Nos va a echar una mano con su envergadura. Y después en ataque es una jugadora súper importante. Tiene los unos contra uno hacia ambos lados muy buenos. Tiene todo tipo de lanzamientos y después nos puede ayudar con los lanzamientos a distancia y el juego con el pivote. También con el juego del equipo, el ritmo, la subida de contraataque, es una jugadora que define muy bien, que toma muy buenas decisiones. Entonces creo que vamos a subir un escalón más y nos ayudará mucho.
Ojalá que puedan quedar campeones de liga, aunque ahora mismo están segundas. El Vera Vera es líder de la Liga Iberdrola en la actual temporada 2019-2020. Insistimos, fichaje estrella, Jacqueline Anastasio, internacional brasileña, que firma por lo que resta de temporada con el conjunto teldense. Recuerden que estamos sorteando, regalando dos pizzas medianas de Pizza Royale. Le damos tiempo hasta hora de la tarde, a las 2 y 7. Cojan el móvil, lo hablen por el WhatsApp, ponen el 610-1005, tienen ahí que ponerlo, que grabarlo, COPE Gran Canaria, 610-1005. Y la palabra Royers, envían Royers y optan a dos pizzas medianas de Pizza Royale.
Queremos saber tu opinión. Haz la radio con nosotros. Esperamos tu reflexión en nuestro número de WhatsApp 610-1005.
Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica hasta las 3. Los deportes arrancamos ya en la cadena COPE.
Una noche de buen vino y de mejor compañía. Anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día. Y nos bañamos vestidos como en un día de boda.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Todo lo que ocurra, te lo contamos. Con Juan Francisco Cruz.
Enseguida hablaremos del Gran Canaria, de ese presupuesto ya desglosado que lo tenemos, de lo que son las cifras de la temporada actual del conjunto Gran Canario, de la campaña 2019-2020. Escucharemos a Carlos Herrera hablando del fichaje estrella de Jacqueline Anastasio, que firma por lo que resta de temporada, internacional brasileña, y que viene para intentar subir el nivel. Es segundo ahora mismo el Rocasa, primero es el Vera Vera. Y también tendremos nuestro espacio de los eSports, hoy con Emilio Hurtado. Analizaremos cómo van las diferentes tendencias, los próximos proyectos, los próximos eventos que tendremos también en nuestra isla de Gran Canaria. Pero comenzamos con la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya todas las miradas están puestas en el Sardinero. Próximo domingo, que se lo contaremos también en directo en los micrófonos de COPE Canarias, el Racing, rival del cuadro de Pepe Mel. Vámonos hacia la redacción de Tiempo de Canarias, de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Pasamos página, pensamos en el Racing, aunque tenemos todavía todos en la memoria el penalti, esa decisión que nos hizo perder el partido, ¿no?
Sí, sobre todo la pena de haber perdido por lo menos el punto, ¿no? Que creo que quizás hubiese sido positivo para la Unión Deportiva Las Palmas, aunque quizás analizando un poquito, al menos desde mi punto de vista, si hubo un equipo que quizás mereció la victoria o quizás propuso un poco más como para haber conseguido los tres puntos, para mí fue la Unión Deportiva, que sí que es cierto que está acusando una falta de gol muy grande en este inicio de 2020, en este arranque de competición, por no decir desde que acabó la etapa de Jonathan Viera como futbolista de Unión Deportiva. Le está costando mucho al equipo, digamos, finalizar las jugadas, a lo que hay que agarrarse. Es que, sin embargo, en la generación de ocasiones las cosas sí que están saliendo bien, y solamente puede ser la falta de fortuna lo que ha privado al equipo de poder conseguir resultados más positivos. Está claro que hay que pasar página, y para mantener el pulso en esa parte alta en la que la competición ha situado a la Unión Deportiva Las Palmas, hay que conseguir victorias, y la más inmediata pues debería ser el próximo domingo frente al Racing de Santander.
Acabas de nombrar a Jonathan Viera, ayer decía Rocco Mayorino, bueno, podemos cerrar quizás la puerta, a lo mejor no con llave, no poner el candado, pero sí cerrar la puerta de la vuelta de Jonathan Viera, porque dice que el 99% del mercado de invierno ya lo tiene la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Sí, lo único que falta por ver es si ese 1% se trata de Jonathan Viera o alguna posibilidad, digamos, suculenta que pueda aparecer en el mercado de fichaje, en este caso alguna oportunidad positiva a la que la Unión Deportiva pues pueda, digamos, entrar para potenciar el nivel de la plantilla. Al fin y al cabo, lo que es cierto es que a día de hoy Jonathan Viera no está, que la Unión Deportiva Las Palmas tiene que adaptarse a otras circunstancias, ya sin el 21, y mirar otras opciones. Más allá de todo eso, a mí me sigue pareciendo preocupante, sin embargo, que para el último partido frente al Real Zaragoza Las Palmas tuviera de nuevo hasta 12 bajas confirmadas entre lesiones y sanciones, ¿no? Me sigue pareciendo preocupante en ese sentido, porque muchos decíamos que refuerzos importantes, sobre todo en invierno, iban a ser Sergio Araujo o Rubén Castro. Es cierto que Sergio Araujo ya está, y Rubén Castro apunta a volver en el menor tiempo posible, quizás teniendo opciones de poder entrar en la convocatoria para el partido frente al Racing, y por qué no pensar que pueda de nuevo reaparecer, pero todo lleva un proceso, digámoslo así, y está claro que Sergio Araujo en este sentido está acusando la falta de ritmo, como bien la va a acusar Rubén Castro cuando vuelva al terreno de juego, además con la baja sensible en este caso también de Juanjo Narváez, que lo estaba haciendo muy muy bien, además teniendo suerte de cara a portería, y sin embargo parece que el infortunio, cuando todos pensábamos que el 2020 o en el 2020 en este caso iba a acabar, pues por desgracia parece que continúa, y eso que sí que me parece a mí a nivel personal una muy mala noticia.
Dos refuerzos interesante, veremos después el rendimiento, Cristian, pero tanto Aridai como Fede Varela tienen buena pinta, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido la Unión Deportiva de Las Palmas ha estado bastante rápida, sobre todo en el mercado de fichajes, quizás anticipándose un poquito a lo que podría suceder, porque todos o muchos de nosotros teníamos quizás algo de esperanza en que Jonathan Viera pudiera continuar. Sin embargo, más allá de esperar a si continuaba o no, la Unión Deportiva ha decidido en este caso reforzarse con un futbolista que está claro que no es Jonathan Viera, porque no hay ninguno parecido, similar o que pueda acercarse a él en el mercado de fichajes dentro de las posibles opciones que pudiera tener Unión Deportiva, pero sí que en cuanto a perfil, es un perfil similar en el sentido de ser un futbolista inteligente, de ser un futbolista con muchísima calidad, y a mí me gusta mucho el refuerzo de Fede Varela. La parte negativa es que no venía teniendo minutos, prácticamente solo jugó algo más de 50 en Copa del Rey, pero precisamente fue el último protagonista en territorio de, y lo decía claramente, que no viene a perder el tiempo porque sabe y es consciente que tiene 6 meses para romperla e intentar hacerse un hueco de nuevo en el fútbol profesional, en este caso, tanto en el Club Deportivo Leganés si regresa, o que le aparezca otra oportunidad. Y en el caso de Aridai Cabrera, me parece un futbolista muy interesante, sobre todo para la categoría, para la segunda división, que completó, si los datos no me fallan, 36 partidos de liga la temporada pasada en el Mallorca, que asciende a primera, y además de 3 de playoff de ascenso. Y por su perfil creo que es muy interesante porque viene a aportar en lucha, es un perfil de futbolista de mucha lucha, de mucha entrega, y creo que eso es necesario no solo en la deportiva sino en cualquier equipo, y además en la parte ofensiva pues también contabilizó cifras la temporada pasada bastante interesantes, y creo que la Unión Deportiva ahí pues ha aprovechado una muy buena oportunidad.
Aunque el 25 de enero todavía queda un poquito lejos, sobre todo para el Tenerife, que tiene el partido ante el Girona, la Copa contra el Valladolid, después el encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y para Las Palmas tiene antes el partido de Liga frente al Racing, y habrá tiempo de analizarlo, Cristian, pero son partidos que marcan tendencias, el resultado puede ser muy importante para los dos, ¿no?
Sí, sobre todo también lo que pasa en el futuro, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando llegas a un partido como un Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Tenerife, lo que pasa de ahí para atrás no importa prácticamente nada, porque da igual el estado en el que llegues, si llegas en una dinámica, en una inercia negativa, porque como bien dices, lo que marca es el futuro, y así lo dice, creo, la historia de los derbis son partidos aparte. Yo siempre suelo decir que en una liga en segunda división para mí hay 40 jornadas y luego los derbis son aparte. Probablemente los entrenadores te digan lo contrario, porque al fin y al cabo para ellos y para el equipo en general van a ser tres puntos más, pero es un partido que a nivel psicológico, a nivel emotivo, a nivel de emociones, de sentimientos, es un partido aparte, y yo creo que así se ha demostrado y lo demuestran cada vez que en un deportivo de la forma del Club Deportivo Tenerife se miden, ya sean en el Estadio de Gran Canaria o en el Heliodoro Rodríguez López, por la manera en que se movilizan sus respectivas aficiones, ¿no? Para mí, siempre lo he dicho, es la gran imagen de los derbis, tanto cuando la afición de Unión Deportiva toma el barco para ir a Santa Cruz y la blanquiazul en este caso para venir a Gran Canaria, es la gran imagen, y probablemente la afición del Tenerife va a poblar de lleno el sector de aficionados visitantes, y espero en este caso que la afición de Unión Deportiva pues haga lo propio en el resto del graderío del estadio de Gran Canaria para que se vea una gran fiesta. Es cierto lo que dices, y al final el tópico de ir partido a partido está ahí, pero es imposible no pensarlo. Te lo decía la última vez que venías a nuestra tertulia, quedaba prácticamente un mes, pero ya nosotros poquito que tendríamos a hablar del derbi, porque como decimos, es un partido aparte y muy bonito de vivir,
¿no? Sin duda. Cristian Olivares, siempre es un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:16 de la tarde para el Club Deportivo Tenerife. Quedará un poquito más, no de tiempo, que será lo mismo, pero sí de encuentro. Tiene que jugar ante el Girona el próximo fin de semana, ante el Valladolid de Copa del Rey, y después ya estarán pendientes, ya estarán en clave de derbi frente a la Unión Deportiva, o de clásico del fútbol canario frente a la Unión Deportiva Las Palmas el sábado 25 de enero. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Francisco.
¿Ya pensamos en el derbi o todavía no?
Yo creo que aún no toca, ¿no? Bueno, a mí ahora mismo me coge precisamente con la mano de la masa, planificando lo que vamos a hacer la semana próxima, pero yo creo que, bueno, a nivel futbolístico todavía para los dos equipos hay una fecha importante, y bueno, dadas las circunstancias y lo que está en juego con el inicio de la segunda vuelta, yo creo que aquí cada partido es una batalla que no hay que desdeñar, y lo primero para los dos equipos es el partido del domingo.
Sí, y sobre todo para la Unión Deportiva, después de el traspié frente al Zaragoza con ese penalti, no sé cómo lo viste, la jugada más que dudosa para los jugadores y para el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, y que han creado sobre todo muchas declaraciones en torno a lo que está ocurriendo con el VAR y con los 11 penaltis que tiene la Unión Deportiva en contra.
Bueno, la jugada en particular a mí me parece que se puede pitar penalti. Yo creo que en parte es imprudencia también de Mantovani. A mí me gusta hacer siempre el ejercicio, me habrás oído decirlo en otra ocasión, de que habrías pensado si fuera en la otra área, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor ahí el criterio de mucha gente cambia. Hay que ser justos, y lo que no hay que ir tan al límite, ¿no? Probablemente. Bueno, el caso es que el árbitro lo señaló, y bueno, sí es verdad que la Unión Deportiva la temporada pasada fue más llamativo aún, pero esta temporada sigue sin tener suerte con las jugadas polémicas y con sus revisiones a través del video arbitraje. A mí no me parece este el ejemplo más claro, el de este partido contra Zaragoza, pero probablemente sí en otras ocasiones haya tenido motivos para quejarse. Pero bueno, esta parece que ahora mismo la moda, la dinámica en el Tenerife también, incluso con un posicionamiento oficial de su directiva en pasadas semanas, hay también bastante enfado con cómo les ha ido con el video arbitraje. Y bueno, en fin, esto es... Supongo que todo el mundo trata de arrimar el ajo a su sardina, a quejarse y tratar de condicionar los arbitrajes que vienen por delante, porque obviamente con lo que ya ocurrió no se puede hacer nada.
Está claro. Veremos el rendimiento, Jesús, pero a priori, ¿te gustan los fichajes de Fede Varela y Daridai para Unión Deportiva?
Sí, creo que poco más se puede hacer. Obviamente, Jonathan Viera es un futbolista insustituible, no se le puede comparar con ningún otro jugador que pueda tener al alcance de la Unión Deportiva, que bueno, como otros equipos de la división, tiene las manos hasta cierto punto atadas para hacer fichajes, porque hay limitaciones económicas, y me parece que son dos fichajes interesantes que complementan y refuerzan al equipo arriba. Yo creo que le pueden, bueno, no sé si mantener el nivel de profundidad, pero sí por lo menos mantienen esa necesidad que tiene el equipo, que bueno, de medio campo para atrás está organizado, pero que necesita perder el mínimo potencial posible dadas las circunstancias, con la marcha de Jonathan Viera, que obviamente estaba siendo el jugador más desequilibrante a nivel ofensivo de este equipo. Y creo que ahora lo que falta, y yo creo que principalmente lo que el equipo necesita, y me parece que el partido del martes es una clara demostración de ello, es recuperar la pegada y recuperarla de la mano de los jugadores que han estado fuera en estos últimos meses, ¿no? Por un lado, Sergio Araujo, que en sus primeros partidos está demostrando que no la tiene. Vamos a ver si le cambia la suerte y empezamos a ver ese jugador que, si bien no es el gran goleador, pero sí está donde tiene que estar y ha tenido épocas de mayor tino a la hora de encontrar la portería contraria, y sobre todo Juan Francisco de Rubén, ¿no? Yo creo, claro, que el equipo ahora mismo necesita a Rubén Castro, lo viene necesitando desde hace tiempo. Han sido otros los que han encontrado el gol de forma, yo diría, que insospechada, porque los 10 goles de Jonathan Viera yo creo que no los esperamos a estas alturas de la liga, los 6 de Juanjo Narváez probablemente tampoco. Y ahora, pues, que estos jugadores no están, la Unión Deportiva necesita que sus goleadores clásicos empiecen a anotar. Yo creo que de Araujo se espera y de Rubén se espera que aparezca, y que además aparezca para mantener el latino goleador que a la Unión Deportiva le está faltando en los últimos encuentros.
Te iba a preguntar por lo que tienen preparado para el derbi, pero bueno, si te parece lo analizamos la semana que viene, todo lo que vamos a ver o podremos presenciar o disfrutar en la Radio Televisión Canaria. Pero en deportes, para esta semana, ¿qué tenemos?
Tenemos lucha con la cita semanal, que vamos a ir a la isla de Fuerteventura para ver un encuentro de primera categoría entre el Maxorata y el Aridane de La Palma, un encuentro bastante atractivo y que podremos disfrutar el domingo por la tarde. Y como dice, bueno, ya nos gustaría tener la oportunidad de dar el derbi en directo, pero bueno, desgraciadamente no va a poder ser, y sí que tenemos para el sábado 25, te adelanto, una programación especial prácticamente a lo largo de toda la tarde, para, bueno, acercarles a los aficionados que no pueden estar en el estadio lo que va a ser el ambiente previo al encuentro y luego el resumen del partido.
Qué bueno. Pues eso, Alberto Rodríguez, siempre es un placer. Muchas gracias, un abrazo.
Abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. 2:22 de la tarde, ya se empieza a oler el aroma a clásico del fútbol canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, los dos equipos, los dos transatlánticos deportivamente hablando y en el mundo del fútbol de nuestro archipiélago, que se verán en las caras en lo que va a ser la próxima jornada, la siguiente jornada, para ser más exactos, porque en esta tendrá todavía que el Tenerife recibir al Girona en el Heliodoro Rodríguez López, y la Unión Deportiva Las Palmas tendrá que rendir visita a tierras cántabras para enfrentarse al Racing de Santander, que, por cierto, Cristóbal Parralo, el técnico del conjunto del Racing, analiza cómo está su equipo. Dicen que deben mejorar, sobre todo ganar, ir de 3-3 para salir de esa zona de descenso.
Bueno, nosotros, dadas las circunstancias, todos los partidos que disputamos tienen una gran importancia. Necesitamos puntuar, necesitamos sobre todo ganar, para intentar, pues, acercarnos a ese grupo que hay para poder salir de zonas de descenso. En cuanto a qué momento determinado estamos, sí que es verdad que el último partido dejamos la portería cero, que desde que estoy yo solo ha habido dos partidos que hemos dejado la portería cero, pero yo no creo que sea un poco el problema más de esa organización defensiva cuando jugamos con cuatro, ¿no? Es un problema de que, pues, se cometen errores que nos cuestan caro y que tenemos que intentar, pues, con el trabajo diario, pues, intentar mejorarlo.
Las palabras de Cristóbal Parralo, técnico del Racing, rival de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo. Recuerden que lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Canarias, todo lo que ocurra antes, durante y después de ese compromiso liguero, lo que va a ser el telón o alzar el telón al derbi, al clásico del fútbol canario del sábado 25 de enero. Unión Deportiva Las Palmas ante el Club Deportivo Tenerife. Ya desde este martes están a la venta las localidades para disfrutar, para vivir en directo lo que va a ser ese partido. Las Palmas, Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas ante el conjunto blanquiazul. Pero antes, en COPE Canarias, les contaremos el próximo domingo desde el Sardinero, casi nada, el Racing en descenso ante la Unión Deportiva Las Palmas, que está tocando casi con la yema de los dedos la zona de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Todo antes, durante y después en COPE Canarias.
Fútbol en la COPE. Este domingo juega la Unión Deportiva Las Palmas en el Sardinero ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE Canarias desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este domingo la Unión Deportiva Las Palmas visita al Racing de Santander. Vive el fútbol con nosotros.
Y en los próximos días, lo adelantamos en titulares, analizaremos el presupuesto del Herbalife Gran Canaria para la temporada 2019-2020. Tenemos los datos, insistimos que los jugadores de la primera plantilla van a cobrar o están cobrando para esta temporada 4.442.340 euros. El cuerpo técnico del Herbalife Gran Canaria 818.200 euros. Los gastos del primer equipo están en torno a 464.000 euros. Y después hay algunos detalles que habrá que explicarlos, los gastos de la Copa del Rey y de la Supercopa, que no ha jugado el Gran Canaria en la temporada anterior ni esta, de 15.000 euros. Insistimos que tenemos todos los detalles de lo que es el presupuesto del Herbalife Gran Canaria para la temporada que está en marcha, un equipo que no se ha clasificado para jugar la Copa del Rey. Tiene el próximo logro, que va a intentar por lo menos conseguir, es clasificarse para los playoffs por el título. 2:26 de la tarde, enseguida hablamos también de fútbol sala, tenemos que escuchar a Alberto Barranquero, y después, por supuesto, como todos los jueves, tenemos a Emilio Hurtado, tenemos que hablar de los eSports aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una burla a la independencia y a la imparcialidad de la carrera fiscal.
Sobre todo el sector inmobiliario. Han caído bastante ante el temor, ¿no?, de este nuevo formación de gobierno.
Veremos qué pasos da el nuevo gobierno de sus primeras medidas. Están especialmente pendientes los sectores económicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres aprender inglés con profesorado nativo y titulado? ¿Quieres obtener las certificaciones internacionales? Ahora es posible en Arenas Academy, la academia de inglés del Colegio Arenas, para niños desde los 6 años, jóvenes universitarios y adultos. Aprender inglés nunca fue tan fácil. 80 años de experiencia nos avalan. Infórmate en colegioarenas.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:27 de la tarde, ya está con nosotros Emilio Hurtado, enseguida vamos con los eSports, pero antes vamos a escuchar a Alberto Barranquero, el jugador del Gran Canaria de Fútbol Sala, que busca subir primero a segunda división y después retornar a la máxima categoría, a la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero el primer paso que tienen es el partido frente al Agua de Teror del próximo fin de semana, vamos a escucharlo.
En primer lugar, hablar de la portería cero durante 100 minutos, creo que es algo muy difícil, sobre todo en este deporte como es el fútbol sala, en el que se ven en casi todos los partidos bastantes goles. Creo que hablo muy bien de la preparación que estamos teniendo a nivel defensivo y a la mejora que estamos teniendo durante a lo largo del año. Creo que el equipo ahora mismo está en un momento en el que está muy centrado y en el que quiere conseguir los objetivos sí o sí, y para conseguir los objetivos hay que empezar sobre todo por la parte defensiva, es decir, si no encajas goles, tú vas a tener oportunidades. Por lo tanto, es algo que se está mejorando día tras día. Luego, hablando un poco de la continuidad, de que si podemos continuar con la portería cero, nuestro objetivo es intentar encajar los menos goles posible y a partir de ahí crear las ocasiones en campo rival. Después, a la línea de seguir contra Aguas de Terol, es decir, creo que llegamos en un momento de forma muy muy bueno, porque estamos cosechando buenos resultados.
Pues toda la suerte del mundo para el equipo del Gran Canaria, que busca retornar primero a la segunda división y después intentar volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ahora lo pueda lograr, el primer objetivo que tienen, bueno, a corto plazo, ya de cara al fin de semana, el partido frente al equipo de Aguas de Teror. Nos gusta este ratito de radio, lo que vamos a tener a partir de ahora, como siempre, con Emilio Hurtado. 2:29, vamos con los eSports. Yeah, loud, 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 loud. Señor Hurtado, don Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como siempre los jueves, nos toca este jueves hablar nuevamente de los eSports. Decimos que siempre está de moda, que ha llegado para quedarse, cada vez subiendo más, ¿no?
Sí, sí. Además, hemos tenido ahora, con la entrada de 2020, ya se ha fijado todo el calendario de grandes eventos a nivel nacional e internacional. Y bueno, digamos que ya hemos calentado motores, ahora ya toca, pues bueno, poner al día todas estas iniciativas, que realmente hay muchas a nivel nacional. Y además, traemos un tema que a mí particularmente tenía muchas ganas de traer, porque realmente se trata del enorme contraste que existe entre el mundo tradicional y el mundo de lo tecnológico. Pero claro, dentro de la
vertiente, retransmitir un partido Madrid-Barça a retransmitir una final de los eSports, por ejemplo, ¿no?
Que adoraría yo eso, verlo en la radio, por favor. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el periodismo en los eSports. Además, periodismo especializado en eSports, porque además el periodismo, cuando uno se gradúa, pues entiendo que tiene esa versatilidad de poder realmente dedicarse a cualquier sector industrial, económico, evidentemente de una posición del especialista, del investigador, ¿no? De aquella persona, oye, pues que realmente se forma en un sector productivo. Pero hoy vamos a hablar de ese contraste entre figuras, de lo tradicional a lo tecnológico en el mundo de los videojuegos, y para ello tenemos a un referente.
Sí, sí. ¿A quién tenemos hoy?
Hoy tenemos a Carlos Díaz, que es graduado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, además ha sido técnico de realización y es especialista en deportes electrónicos. Ha trabajado en organismos de reconocida referencia en el sector, como The Gamer y Sport, colaborando también con otros medios endémicos del mismo, como Next Level o la Golden Dust, y actualmente desarrolla su actividad profesional para Movistar y Sport, que es un referente nacional en comunicación dentro del propio ecosistema, y me gustaría añadir que también es uno de los periodistas, de los corresponsales, que también ha estado en las finales del mundo de Rocket League actualmente.
Casi
entonces,
nada.
Yo pienso que es una persona, vamos, con un expertise que merece ser escuchado.
Y ya nos escucha, creo, ¿no?
Y ya nos escucha.
Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, encantado.
Después de la presentación de Emilio hay que invitarlo a una comida, una cena, ¿no?
Sí, sí, no, desde luego. No, la verdad es que Emilio, agradecerle, vamos, enormemente que me traiga el programa y bueno, que un referente es él, básicamente, en esto de los eSports. Así que bueno, muchas gracias.
Fíjate una duda que tenemos, Carlos. Habitualmente vemos retransmisiones de partidos de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, bueno, deportes, los habituales que vemos o que presenciamos o que disfrutamos, pero ¿cómo se especializa uno, por ejemplo, en periodismo de electrónicos, de deportes electrónicos?
Bueno, pues yo creo que es un poco parecido, ¿no?, al deporte. Al final son competiciones, los eSports, hay que destacar que hay periodismo de videojuegos, gente que a lo mejor analiza la salida de un videojuego, en el que trata, la puntuación que puede llegar a tener para los medios, y luego está pues a lo que yo me dedico, que son los eSports, que son las competiciones. Entonces, realmente es como el deporte. Al final tú ves las competiciones, puedes hacer crónicas, artículos, hablar de X jugador que destaca por algo, por redes sociales sobre todo, o por su streaming en Twitch, que es la plataforma donde se ven los eSports. Y bueno, especializarte es con la experiencia, ¿no? Que te guste ver los videojuegos, que te guste algún título en concreto, que te gusta hablar de ellos, y nada más, el resto va solo.
Y Carlos, ¿existe algún tipo de formación concreta en eSports en España? Es decir, ¿tenemos algún tipo de referente? Yo, por ejemplo, yo termino periodismo y me quiero especializar en eSport, es decir, ¿tengo alguna formación o realmente esto es como voy a saltar, me voy a poner muy al día en este título, voy a aprender, voy a tomar esa toma de contacto, ¿no?, con ese videojuego para formarme, o cómo es? ¿Qué tenemos?
Bueno, a ver, que yo sepa, yo por ejemplo, mi experiencia es, pues eso, la experiencia. Yo no me he formado con ningún curso ni nada parecido. Es verdad que existen cursos formativos que bueno, intentan, ¿no?, promocionar un poco el aprendizaje con especialistas que llevan mucho tiempo en el sector, sobre todo dueños de clubes o streamers de éxito, con los cuales te dan ciertas pautas. Pero yo, por ejemplo, no he tenido ningún tipo de formación. Es que me gustan los videojuegos de siempre, siempre he visto eSports desde que tengo mi propio ordenador con internet. Y nada, la experiencia, yo empecé a escribir en The Gamer, colaborando al principio, y ahí me tiré 2 años. Entonces, básicamente es escribir, hablar en los sitios donde quieras, en Twitch, hay muchas posibilidades de comunicar y de divulgar tu conocimiento, y yo creo que la mejor forma es la experiencia y la entrar en el sector, que muchas comunidades son muy muy agradecidas, enseguida te acogen, y ya está, ya pues divulgar tu saber, tu conocimiento, tu opinión, y el resto llega solo.
Hablamos de, por ejemplo, de un partido Madrid-Barça, tenemos que conocer cómo son las normas del mundo del fútbol, después lógicamente como tú señalas, tener la experiencia que básicamente se consigue con el tiempo, pero en este sector de los eSports, como tú comentas, ¿hay contenido suficiente para crear una carrera profesional o que sea un tema pasajero en este tipo de deportes, en los eSports?
Sí, sí, desde luego. O sea, al final lo que destaca de los eSports, y quizá es una de las complicaciones en el periodismo, es que hay muchos juegos. Al final podemos hablar de los referentes, que son League of Legends, puede ser Counter-Strike, que es de género shooter. Es decir, hay muchos juegos. Entonces, quizá el mayor problema que puede tener un periodista es a la hora de especializarse. Tienes que decidir entre si especializarte en lo que se consume, que realmente, pues, para poneros el ejemplo, puede ser el fútbol, ¿no? En el mundo de España, por ejemplo, en España, lo que más tira es fútbol. Pues muchos periodistas deportivos igual pueden tirar por fútbol porque a lo mejor hay más oportunidades. Pero en los eSports realmente sí, hay posibilidades y hay una trayectoria que en la que puedes informarte de un montonazo de juegos. Al final, por ejemplo, a mí me apasiona Rocket League, que es un juego de fútbol y coches, ¿no? Entonces, en España tiene una comunidad que es verdad que es pequeña, pero es muy potencial, muy, y es muy agradecida. Entonces, sí, sin ningún tipo de duda, tú te puedes especializar en cualquier videojuego o en todos y ya está. Lo que pasa es que es verdad que hay algunos títulos, como por ejemplo League of Legends, lo vuelvo a mencionar, que tienen más tirón, tienen más audiencia y por lo tanto va a ser más fácil hacer llegar tu conocimiento, tus artículos, tus vídeos con un juego que se consume más que otro que quizá no tanto. Pero vamos, que hay de sobra, y lo bueno que tienen los eSports es que a lo mejor hoy triunfa League of Legends y en 2 años es otro título y por lo tanto todos tenemos otra vez que aprender de ese juego, cómo funciona, las competiciones, o sea, está en constante actualización.
Y además, Carlos, bueno, como tú estabas apuntando, tú ahora mismo estás especializado en Rocket League, que es un juego realmente virtual de coches, y bueno, ya sabemos ahí tu trayectoria, esa ya la conocemos, pero claro, al final te terminas especializando en un ámbito en concreto, no ocurre a lo mejor quizá, y además ahí yo pienso que puede estar la versatilidad del propio ecosistema, ¿no? Porque yo como periodista, por ejemplo, de fútbol, sé que el fútbol no va a dejar de desaparecer, o el baloncesto, o el hockey, pero claro, cuando un videojuego pierde su interés, ¿qué hace un especialista que está formado en ese juego? Es decir, es reciclarse o morir.
Claro, no te queda otra que, pues por ejemplo, ya la que he entrado en Movistar eSports, Rocket League es un juego que quizá en las reuniones diarias no está en trending topic, por así decirlo, de decir, vamos a hablar de Rocket League, pero bueno, sí que hay otros títulos. Al final yo creo que el periodista de eSports tiene que tener eso en cuenta, ¿no? Como cualquier periodista. Se puede acabar hoy League of Legends, Rocket League, Counter-Strike, y tienes que estar pues al loro, ¿no? De estar vivo y decir, vale, pues voy a aprender el siguiente juego, cuál está en trending topic, cuál es el que más se vende, entonces... yo creo que pues depende de la persona, pero obviamente el periodista de eSports tiene que saber que hay ciertos juegos que van a caducar, y yo por ejemplo me he especializado en Rocket League porque es mi pasión, a mí es el juego que más me gusta, el que más horas he echado, el que más veo, pero eso no quiere decir que por ejemplo no pueda hablar de otros juegos, ¿no? Quizá eso está más limitado en el periodismo deportivo, que igual un especialista en el Barça o en fútbol nacional o en fútbol de segunda le preguntas de baloncesto, igual cojea. Creo que el periodista de eSports, la ventaja que tiene o que tiene que tener es que si te preguntan de League of Legends, de Counter, pues al menos sepas defenderte y bueno, saber de la actualidad de todos los títulos del sector.
Fíjate que habitualmente hablamos, bueno, y ahora además está de moda porque estamos justo abiertos en el mercado de invierno, que si Cavani llega al Atlético de Madrid, que si el Real Madrid al final va a hacer algún tipo de fichajes en este mercado de invierno, en los eSports ocurre lo mismo, hay mercado de fichajes, posición de equipo, debates, es decir, se abre el mismo abanico de posibilidades que tiene el fútbol.
Sí, vamos, es igual. Por ejemplo, League of Legends termina la temporada más o menos en noviembre, terminó el Mundial, y ya todo diciembre y enero hasta que empieza la competición, que empieza ya la semana del 20, por ahí empiezan las competiciones tochas de League of Legends, hay un periodo de fichajes, de renovación de contratos, o sea que sí. Sí existe como tal. Hay un problema, por ejemplo, en Rocket League lo que pasa es que a las organizaciones, que básicamente son los equipos, comparando con el Barça, pues hay clubes también de eSports en Rocket League, que no les gusta mucho que se filtren cosas. Al final hay ciertos juegos en los que la propia comunidad puede llegar a saber qué jugador va a ir a X equipo porque se filtra, porque hacen pachangas para probar a jugadores. Y digamos que en ese aspecto es distinto al fútbol. A lo mejor el equipo se filtra, o no sé cómo se filtrará en el ámbito deportivo, pero hay muchas más, se habla mucho más, y en ciertos juegos de eSports las filtraciones vienen de los jugadores muchas veces. Entonces, el problema de los eSports que veo con los fichajes es que los equipos obviamente tienen sus redes sociales, tienen sus métricas, y no les gusta que haya leaks, ¿no? Que es como se dice en el sector, en el franquismo, básicamente una filtración. Pero bueno, sí, es totalmente idéntico, hay fichajes, hay movimientos, jugadores que acaban contrato que ya no les quieren los equipos, y se va renovando constantemente las plantillas.
Y dentro de todo este abanico periodístico que ahora mismo al que tú estás haciendo alusión, tú, por ejemplo, yo es que tengo dos preguntas, una es para Juanfran y otra es para ti en este momento. La primera es para ti. ¿Tú te verías ahora mismo, por ejemplo, o ves que sería posible una adaptación o una facilidad de adaptación a, por ejemplo, los deportes tradicionales viniendo de los eSports?
¿Cómo, pero a qué te refieres con adaptación?
En adaptación periodística, en plan, en vez de ahora pues trabajar dentro del ámbito del deporte electrónico, voy a trabajar en el deporte tradicional. ¿Piensas que sería muy colosal la diferencia o costaría más la adaptación, o viniendo con un sector tan cambiante realmente sería mucho más fácil para ti?
A ver, depende mucho. Yo, por ejemplo, que también me gusta mucho el periodismo deportivo, tendría facilidad para ir al periodismo deportivo y, por ejemplo, algún periodista deportivo que le guste los eSports tendría facilidad, pero hay diferencias. Hay que saber que es un entorno que es meramente joven, que funciona mucho a través de las redes sociales, que, por ejemplo, las retransmisiones de competiciones son gratuitas. Entonces, yo creo que sí, se puede adaptar. El problema es que hay ciertos juegos, como, por ejemplo, Counter-Strike, son muy fáciles de entender. Hay tácticas más completas y más complejas que pueden, a ver, pueden, digamos, obstruir un poco el aprendizaje. Y luego otros juegos como League of Legends, que sí que requiere un aprendizaje mucho más largo y lento porque hay muchos campeones.
Es más técnico, claro.
Claro, entonces depende del juego. Rocket League, por ejemplo, creo que es muy sencillo, y el salto de un periodista deportivo a hablar de Rocket League no lo veo muy complicado. La complicación es, pues, conocer los jugadores, qué equipo ha estado destacando y demás. Que, claro, pues es distinto porque es un sector más nicho y a lo mejor cualquier periodista sabe que el Barça o el Madrid están liderando en la Liga, que el Chelsea no sé qué, pero los eSports quizá no llega tanto y, por tanto, puede ser más complicado en cuanto a eso. Pero vamos, las competiciones y lo demás es lo mismo.
Entiendo, vamos, que la adaptación sería relativamente fácil. Pero yo quiero preguntarte a ti, Juanfra, una cosa. Al igual que sería capaz de adaptarse, tú, por ejemplo, tú te verías, además tú tienes un reconocido expertise dentro del mundo del deporte, en concreto de fútbol, ¿tú te verías narrando un partido de FIFA 2020 de PlayStation?
Yo estoy de acuerdo con Carlos en casi todo lo que ha dicho. Sí, es verdad que un periodista deportivo, un narrador de fútbol, sí, no sé, esto, balonmano, voleibol, bueno, de cualquier deporte, se podría adaptar, porque al final es comentar o contar todo lo que está ocurriendo alrededor, pero es distinto. Es decir, las normas del fútbol te pueden cambiar una vez cada 5 años. Un penalti es un penalti, claro. Un fuera de juego es un fuera de juego. Aquí estamos hablando de un juego que después tienes que hacerte con otro juego, tienes que conocer el juego específico, sí, y después tienes que meterte de lleno en lo que son los jugadores, los equipos, etcétera. Y tampoco lo que es el argumento, sí, genérico o lingüístico de, sí, del
la
deporte,
jerga, la jerga
correcto,
propia,
deporte tradicional a los, sí, eSports, es bastante diferente. Yo creo que es más fácil de reciclar, por ejemplo, Carlos, al periodismo deportivo que un periodista deportivo a los, sí, eSports, pero hacerlo, lógicamente, yo creo que lo harían, y además quizás perfecto.
Claro, además, yo hablo de fútbol porque emula el deporte.
No, pero cualquier deporte tradicional, claro, quizás, ¿no? Yo creo que Carlos se vería retransmitiendo un partido de baloncesto,
sí,
y cualquier periodista deportivo se vería retransmitiendo los eSports. Lo que parece, en principio, a priori, por lo menos desde mi punto de vista, es más sencillo quizás el de Carlos hacia el periodismo deportivo normal que el de un periodista deportivo hacia el trabajo que hace Carlos. No sé cómo lo ve él, pero yo lo veo así,
Sí, no, yo concuerdo. O sea, a mí me sería mucho más fácil llegar y comentar o analizar, que por ejemplo a mí los eSports me gusta mucho analizar más que redactar y demás. Analizar un partido de fútbol, que también lo tengo muy asimilado, que por ejemplo, si yo me viese como periodista deportivo, igual hablar de un juego que no conozco es bastante complejo. Entonces estoy de acuerdo. Además, lo que ha dicho, lo de las reglas del fútbol, que sí, bueno, te pueden cambiar, que ahora las manos tienen que ser interpretación del árbitro, ¿vale? Son normas que cambian año a año, cada 5 años. En los eSports, a lo mejor League of Legends en concreto, hay un parche cada 2 semanas, y por lo tanto hay un campeón que está más fuerte, otro que a lo mejor desaparece porque no lo juega nadie. Entonces hay que estar bastante más al día, sí.
Además, qué difícil sería, ahora que estoy pensando, en un partido de fútbol, ¿no, Juanfra? Que claro, nosotros somos tendentes, por lo menos los comentaristas, a hablar sobre el árbitro, ¿no? Que suele ser algo muy muy disputado en los partidos, ¿no? Pero si yo, por ejemplo,
en el FIFA,
sí, por ejemplo, hay una acción que es dudosa, como tú criticas a un árbitro que es virtual, que es una máquina.
Claro. Hombre, en ese juego en concreto, sobre la pregunta anterior, sí es verdad que ahí sí, en un FIFA 2020, por ejemplo, yo creo que cualquier periodista deportivo podría entrar en los eSports. En ese juego concreto,
oye, aquí se lanza el guante, queremos verlo, Jofra. A mí me parece súper interesante, y además, sobre todo conocer vuestro día a día, porque el Juanfra, tú ya lo conozco, que realmente aquí te pateas todos los días, te rompes por todos lados, pero el día a día de un periodista, por ejemplo, como tú, Carlos, ¿cómo es? Es decir, un periodista que tiene que estar a la última de todas las noticias, además de múltiples géneros. Es decir, ¿cómo vives? Cuéntanos, ¿cómo es un día normal tuyo?
Bueno, a ver, yo este año he cambiado drásticamente mi día a día, sobre todo por la entrada a Movistar, que tenemos aquí una redacción. Sí. Entonces, bueno, pues es prácticamente similar, yo creo, a lo que vive un periodista en cualquier otro tipo de medio. Yo llego a la redacción, me pongo mis páginas, que suele ser Reddit, suele ser Twitter, sobre todo Twitter sirve mucho los eSports como medio de comunicación para saber noticias. Y bueno, pues ya básicamente es filtrar noticias, hacemos una reunión y ya vemos de lo que escribimos. Obviamente hay libertad absoluta. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que los eSports no solo es información, sino que es entretenimiento. Tengamos en cuenta que el target es un público joven, que le interesa mucho, fideliza mucho con ciertas figuras, como por ejemplo puede ser DeGref o el Rubius, que bueno, están más ajenos a los eSports, pero por ejemplo DeGref es el dueño de un equipo de eSports, que es Etetics. Entonces, digamos que es estar un poco al día de todo lo que pasa. Obviamente, luego puedes concretar, como por ejemplo hago yo con algunos programas que ahora por falta de tiempo no estoy haciendo, pero bueno, en Rocket League, ahora por ejemplo es mucha actualidad de fichajes y demás, comienza la competición. Pues es un poco también filtrar lo que te guste. Obviamente aquí tengo compañeros que a lo mejor le gusta más Fortnite o FIFA y se ocupan ellos, pero bueno, es fácil. Al final todas las competiciones de pues no las puedes ver porque no te da la vida, es imposible. Pero bueno, pasa lo mismo con el deportivo, no se va a ver todos los partidos de Europa a un periodista deportivo, ¿no? Entonces, Es similar. Al final yo creo que es estar al día, filtrar un poco lo que interesa, lo que no, y ya está, mantenerte informado con redes sociales sobre todo, Reddit, que es una plataforma bastante buena para los esports, y poquillo más, sobre todo especializarte en algo y ya está.
A lo mejor es muy trivial la pregunta que voy a hacer para Emilio y para Carlos, que son más especialistas en los eSports, pero por ejemplo, hablando de fútbol, tenemos a Cristiano Ronaldo, a Messi, muchas veces hace un seguimiento, su vida personal, su vida profesional, lo que hace, el tema de los marketing. ¿En los eSports también existe ese seguimiento con jugadores que tengan un nombre de carácter internacional o nacional?
Sí, también existe salsa rosa en los eSports.
Sí, también. Sí, hay figuras, claro que sí. Por ejemplo, me viene a la mente en League of Legends hay un jugador sueco que se llama Rekkles, que está en Fnatic, que es uno de los equipos de deportes electrónicos más grandes, que bueno, pues él además, cuando yo he ido a algún evento y le he pedido entrevista, él no concede entrevistas, por ejemplo, es algo curioso. Hay figuras, o sea, en Counter-Strike también hay muchas, en el ámbito nacional, pues por ejemplo tenemos a Mixwell, que ha competido en equipos como Cloud9, que es un conjunto norteamericano que bastante famoso también, y sí que hay figuras. Es verdad que en España se tiende más a seguir a influencers, ¿no? De Fortnite, por ejemplo, de Red es un claro ejemplo, pero sí que hay figuras, por ejemplo, incluso figuras fuera de las competiciones como tal, jugadores, por ejemplo Ibai, ¿no? El archiconocido Ibai, se ha hecho ultra conocido también y es comentarista de eSports, entonces... Sí, la gente joven fideliza muy bien con figuras, se siente representados con ciertos jugadores, les siguen, se compra sus camisetas, igual que en el fútbol, vamos. Sí, lo que pasa es que está muy segmentado por juegos y en cada juego hay ciertas estrellas nacionales e internacionales.
No, pero además dentro de la pregunta, que es muy buena, por cierto, pero no se persigue, por ejemplo, como en el deporte tradicional, quizá la vida fuera de lo estrictamente deportivo, competitivo de los jugadores, por
claro,
lo
que,
menos
que,
por
que
ahora.
Va por la calle al supermercado, a lo mejor no lo conocen, ¿no?
Claro, bueno, no, yo creo que ya pasas por algunas zonas y llamas de uno ya, sí, eso sí ocurre, pero no se sigue la vida privada de los jugadores, es decir... por ejemplo, en el mundo de fútbol sabemos pues quién es la novia de Cristiano Ronaldo, quién es la, por ejemplo, la mujer de Casillas, los casos que ha podido tener Messi conociendo a Cristiano o cualquier otro tipo de jugador. Eso no es tan cercano todavía, o creo, bueno, quizá Carlos puede darme otra visión, pero todavía no se ha llegado a ese punto, ¿no, Carlos?
Depende. A ver, por ejemplo, yo os digo que sí que pasa si X jugador de España, de X equipo, ha dicho algo en redes sociales o ha subido una historia y puede tener impacto, sí que se habla, obviamente. Hasta llegar al punto de quién es la novia de no sé quién, no. Es verdad que el salseo hasta ese punto no ha llegado tanto, pero sí, si X jugador dice algo, por ejemplo, si Rekkles mañana pone en Twitter que le parece lamentable que cierto equipo fiche un jugador, tened claro que todos los medios internacionales y nacionales van a sacar una noticia de que Rekkles ha dicho esto.
Pero el trabajo, Carlos, en este caso de los periodistas de eSport o especializados en este tipo de deportes electrónicos, es diferente al de ver un partido de fútbol. Ves el Rayo Vallecano juega un 4-2-3-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el jugador puede jugar un 4-4-2, pero ya lo tiene determinado por lo que ha hecho durante la temporada. En tu caso, aparte de estudiar los equipos, de estudiar lo que son los eSports genéricos, tienes que estudiarte también el juego, me imagino, que llegará a tus manos y tendrás que estar al día también de ese juego, que es un trabajo de muchas horas, ¿no?
Sí, por ejemplo, en League of Legends lo que pasa es que es un MOBA, ¿vale? Que básicamente es un mapa que tiene torres y tienes que derribar la base enemiga para ganar. Entonces, ahí, pues, digamos, un poco el ejemplo que has puesto del 4-3-3 del Rayo Vallecano, pues se puede extrapolar a los campeones, que son los personajes que se juegan en ese juego, por decir, un equipo va a jugar con estos, porque tal, hay miles de combinaciones. Por ejemplo, en Counter-Strike, otro que es el shooter, antes de jugar los partidos competitivos en torneos, hacen bans. Los bans básicamente es que hay ciertos mapas que son distintos, que un equipo a lo mejor tiene preferencia por jugar sobre otro y juegan en un mapa concreto, pues igual tienes que saber por qué X equipo ha elegido ese mapa, dónde juega mejor otro equipo y aparte saber que las normas, ¿sabes? Depende mucho del juego. En Rocket League, por ejemplo, que es donde estoy especializado yo, eso no ocurre. Todos los partidos son iguales, los coches son iguales, pero bueno, sí que salen nuevas mecánicas, que básicamente es pues que se puede hacer X cosa con un coche, que es una voltereta, que es un disparo más potente. Y bueno, tienes que saber un poco la actualidad de qué es lo nuevo, ¿no? Qué es lo que se juega, por qué juegan así. Por ejemplo, en Rocket League también hay una cosa que se llaman rotaciones, que es como similar al hockey, que un jugador que ataca pues tiene que volver a defensa, porque si no la defensa está descuidada. Entonces son cosas muy técnicas, pero que sí que influyen en el juego. Entonces, sí, es similar a lo de las formaciones de fútbol, es parecido.
Oye, Carlos, y ahora que me viene a mí a la mente, ¿es necesario ser, por ejemplo, en tu caso, un jugador, o sea, para poder ser un periodista especializado, pongamos el ejemplo, en Rocket League, ¿hace falta ser jugador de Rocket League o tú no lo ves necesario?
A ver, yo creo que sí. Creo que al menos debes jugar. No tienes por qué ser muy bueno ni destacar, pero ayuda. Obviamente, si yo estoy viendo que un jugador hace una cosa y luego me pongo a jugar yo y lo intento y veo la dificultad de ese movimiento, puedo llegar a entender lo bueno que es. Entonces, quizá en Rocket League no tanto porque es muy fácil de ver, pero League of Legends sí que tienes que saber que si, por ejemplo, mañana sale un parche de actualización del juego y X campeón, que son los personajes que se juegan, va a hacer menos daño con una habilidad, pues tú a lo mejor eres más rápido como periodista sabiendo que antes pegaba X cantidad de daño, ahora quita menos, por lo tanto igual ya no se juega, lo puedes analizar mejor. Para hacer noticias, redacción y tal, no considero que sea necesario jugar y menos ser bueno. Pero hombre, ayuda bastante y sobre todo porque empatizas con el juego, coges el gusto por jugar y demás. Pero vamos, quizá, vamos, es como si le dices a un periodista deportivo que tiene que jugar a fútbol. Obviamente no. Entonces yo creo que es igual. Con un seguimiento de las competiciones y saber del juego sin jugar, yo creo que sí que se puede comunicar bien.
Una persona, Carlos, porque estamos hablando de los eSports, tiramos hacia 20, 30 años, bueno, aproximadamente. ¿Una persona de 50, 60 años lo ve jugando o siguiendo los eSports? ¿O consumiendo eSports?
A ver, no veo el por qué no. Lo que pasa es que hay muchas veces que el sector se ha obsesionado con hacer que este tipo de públicos, mayores de 40, 50, lo que sea, jueguen o lo vean. Yo creo que no es necesario y si no lo vemos no pasa nada. ¿Por qué? Porque creo que es un cambio generacional. Al final el fútbol lleva en la historia cientos de años, bueno, ciento y pico años, y es muy común, ¿no?, verlo en cualquier país y demás. Al final, cuando yo, por ejemplo, que tengo 26 años, 20 años tengo 46, seguiré jugando, seguiré viendo eSports, si existen, que espero que sí. Entonces ya pues se quitará ese debate, ¿no? Los que somos ahora jóvenes y disfrutamos de este sector, que hay que recordar que tiene pues un tiempo bastante joven, es decir, competiciones lleva habiendo desde 2004, pero profesionales como tal, desde hace 6, 7, 8, 10 años. Entonces, se pueden ver algunos casos, pero creo que no es necesario y que es un cambio generacional.
A mí me parece fascinante, la verdad. Estoy súper encantado. Tenía una gana de poder tener por fin a alguien realmente que nos pudiera trasladar la complejidad que tienen los eSports, pero que realmente desde un punto de vista endémico no es diferente al de otros deportes.
Pero, por ejemplo, sería la lleva por la banda derecha, Pepito se la pasa Juanito en el centro del campo, dispara y gol. ¿Es una cosa parecida, Carlos, a eso?
Sí, bueno.
Totalmente.
Sí, o sea, os he mencionado antes a Ibai, tú ves un casteo, que es como se dice en los eSports, ¿no? Una locución de Ibai, y te la hace igual. A lo mejor te empieza, vamos a ver Bakari que va con la Q. Estoy hablando un poco de jerga del LOL, ¿vale? Pero de League of Legends. Pero te lo narra igual, ahí va Bakari con la Q, que se hace un doble kill. Después, o sea.
Qué sí, bueno.
Depende del locutor, ¿sabes? Al final, pues puedes escuchar un locutor que sea más osuno, más aburrido, y otro que te esté narrando Rocket League y disfrutes con él viéndolo, ¿sabes? Así que sí, totalmente.
Qué bueno, ¿eh? Es alucinante. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué objetivos tienes tú para este 2020?
Bueno, pues mis objetivos ya los estoy cumpliendo. Al final, entrar en Movistar para mí era un sueño. Es el medio de referencia en cuanto a periódico digital y bueno, objetivos, pues mira, me gustaría mucho seguir mi trayectoria de analista de Rocket League, que es algo que empecé a hacer a finales de 2019 y bueno, pues se encajó muy bien en la comunidad, les gustó mucho y es algo que me apasiona. Entonces en 2020 pues seguir aprendiendo la redacción, seguir creciendo y bueno, especializándome todavía más. Y bueno, ya de futuro, mi sueño futuro, ya que estamos en COPE, estamos hablando en una radio, es montar una emisora de eSports. Me encantaría ir en el coche y pones un dial y tienes una emisora de eSports nativa, ¿sabes? Pues ese es mi sueño de futuro.
Fíjate, Carlos, tenemos un ejemplo. Vamos a escuchar, a ver qué te parece, vale. Como si fuera fútbol, pero los eSports, en directo.
Venga.
Para la LSK. Pareció una buena idea por parte de Jankos, ¿no? Que llegaba, se metía por detrás, conseguía impactar esa maraña, pero se
defendió
muy bien. Cuidado con Peque.
¡Corrar!
¡El Ignite! ¡Peque!
¡Se lo lleva!
Pues sí, es un gol de Messi con el Barça.
Madre mía, una
es parecido,
una lanza a favor a la COPE.
Es muy parecido, Carlos, ¿eh?
Sí, es similar, por eso os digo que depende mucho.
Y además, ¿no?, parecía un inalámbrico, que estaba en el narrador y parecía que había un inalámbrico, le estaba contando cómo estaban los jugadores en ese momento determinado.
Sí. Hombre, habitualmente está la figura del comentarista y luego alrededor hay otro analista o otro comentarista, es decir, al final es un equipo de comentaristas los que trabajan siempre en las emisiones.
Claro. Pues Carlos, ha sido un auténtico placer, pero de verdad, y te llamaremos más veces, te molestaremos más veces para seguir hablando de los eSports aquí con Emilio Hurtado. Muchísimas gracias, Carlos.
A vosotros, encantado, muchas gracias.
Igualmente,
muchas
gracias, un placer. Un auténtico fenómeno, Carlos Díaz, ¿eh?
Sí, y además lo que quería traer hoy es esas vicisitudes que existen entre el deporte tradicional y el deporte electrónico, que realmente no son figuras tan alejadas a la hora de poder comentarlas, y que realmente, bueno, además, y lo acaba de decir Carlos, como un futuro profesional inminente para él, que quería crear una emisora, y es algo que yo defiendo. Yo creo firmemente que muchos eSports es posible llevarlos a la radio y trasladar a los usuarios, a los oyentes, toda la emoción de esos partidos. Claro, tienen que ser, verdad, que formatos más simplistas. El que acabamos de escuchar es un extracto de League of Legends. Este realmente es muy complicado.
A Guillermo Correa Gil, a nuestro técnico, también le encantan los eSports. O un día nos tenemos aquí en micrófono
fenómeno,
para que nos cuente.
Él es un fenómeno.
Que sabe muchísimo de eso. Emilio Hurtado, el próximo jueves seguiremos hablando de los eSports.
El próximo jueves.
Auténtico placer tenerte aquí con nosotros.
El placer es mío.
Pequeño alto en el camino y seguimos en directo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¡Cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Aquan Sport Center Gran Canaria. Ya está aquí el nuevo centro deportivo de Siete Palmas, con modernas y luminosas instalaciones, Tecnogym, piscina cubierta, pabellón polideportivo, taquillas, wifi y aparcamiento gratuito. Un personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos y te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aqua Sport Center Gran Canaria.com.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de,
pues mira,
de España.
De Maldini.
Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Y que se tiene el elegido, Barça. Bartomeu ha hablado con el entrenador y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pendiente de muchísimos aspectos del mundo del deporte. Bueno, mañana ya estaremos en la previa de lo que va a ser el fin de semana en materia deportiva. Mañana alzaremos el telón, le daremos toda la agenda polideportiva de lo que va a ser el fin de semana. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, todo lo que tendremos en nuestra comunidad autónoma de Canarias y los desplazamientos que van a tener nuestros diferentes equipos de la isla de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas o en general de todo nuestro archipiélago. 2 minutos para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recordarles que ayer se jugaron partidos aplazados, por ejemplo, de la segunda división B del grupo primero, Las Palmas Atlético, que cayó 1-0 frente al Ibiza. Como tuvo Copa del Rey, el Tamaraceite ante el Granada el pasado fin de semana, se jugó anoche también el partido ante el Juan Guedes, aplazado, de la tercera división grupo 12 canario, entre el Tamaraceite y el Tacoronte. 5-1 ganó la Unión Deportiva Tamaraceite, la jornada vigésima de la actual temporada. Recuerden, más deporte hoy a las 7:30 de la tarde en la linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Mañana toda la previa, escucharemos protagonistas, escucharemos opiniones de todos los deportes, de todos nuestros deportistas y de todos los acontecimientos que tendremos para el viernes, para el sábado y para el domingo. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen una muy buena tarde, sean muy felices. Hasta luego, chao.
thunder, lightning and the thunder.